Paola.
Así es. Bueno, como saben, en el 2019 obtuvimos condena en el primer juicio contra los abusadores. Y este año comenzó el segundo juicio, la etapa oral del juicio contra la monja, que es Kumiko Kosaka, y las responsables del Instituto Próbolo. Esto arrancó el 3 de mayo del año 2021, es decir, de este año, y hasta la actualidad todavía estamos todos los días llevando adelante el juicio en esta etapa oral. Lamentablemente es un juicio que para esta fecha pretendíamos ya tener una sentencia y lamentablemente han declarado seis personas, seis sobrevivientes de los abusos, de 27 que son en total quienes deberán de declarar a lo largo del juicio.
Ahí
Bueno, sí, decime.
se estuvo mencionando también de que hubo una ay, no me sé la palabra.
Revictimización.
Revictimización hacia los sobrevivientes del próbolo y también inclusive acusando a los abogados, también a los traductores de ser como un testimonio falso lo que estaban denunciando en los juicios.
Sí, lo que ha sucedido en este juicio es terrible, ¿no? O sea, teniendo la experiencia del primer juicio, que fue bastante rápido en esta situación, todo lo contrario, lo que ha sido el proceso, lamentablemente. Las víctimas han tenido que ir a declarar no una, no dos veces, sino más de 13 veces, algunas de ellas, a quienes están teniendo que volver a brindar un testimonio por medio de cámaras Gesell de lo que ya habían declarado en el primer juicio. Pensemos que se trata de personas sordas o personas hipoacúsicas, y por las diversas actuaciones que han tenido la defensa de Kumiko y de las otras responsables, ha ejercido una persecución constante contra las personas intérpretes, y esto lo que ha significado es que muchas de ellas no puedan presentarse a declarar, muchas de ellas tengan que tardar en su declaración. Así como también diversas otras actuaciones que ha tenido por la defensa para obstaculizar y ralentizar el proceso. Tal vez declaraciones que se podrían haber llevado a cabo en un día por preguntas objetables que realizaba la defensa, se tenían que discutir en ese mismo día, se formulaban incidentes que son como otras actuaciones judiciales dentro del mismo proceso, lo cual ralentizaba el proceso e impedía que los sobrevivientes pudieran declarar ese mismo día y tuvieran que ir de vuelta a tribunales al día posterior y al día posterior y al día posterior, y siendo que el trato que se les daba en tribunales tampoco era el trato adecuado. Esto fue un poco lo que hablamos con Valerio en su momento y se comprometieron a que las veces que los y las sobrevivientes tuviesen que ir a declarar, se les brindara un trato mejor, se los pudiera llevar a tribunales a declarar. Y bueno. En la actualidad, el juicio se está llevando adelante de manera presencial hace muy poco tiempo, pero desde mayo que esto era virtual. Entonces, imaginémonos además todos los obstáculos virtuales que nos encontrábamos, como la pérdida de conexión, la falta de escucha durante el proceso, sumado a la falta de intérpretes y la falta de apoyo y contención psicológica a quienes están declarando.
Los y las intérpretes son puestos por el Poder Judicial de manera particular.
El Poder Judicial debería tener sus propios intérpretes, pero no los tiene.
Debería, no lo
Debería.
tienen, entonces persigue y acusa a quienes se proponen voluntariamente, por supuesto.
Exactamente. Nosotros como parte de Querellante y acompañando a los sobrevivientes, que son nuestros representados y representadas, les hemos intentado poner acompañantes, pero acompañantes y intérpretes, y todos estos han ido siendo denunciados, y esto lo que ha significado es que muchos intérpretes que no han todavía intervenido en el proceso tengan miedo de participar. Entonces, no solamente que el Poder Judicial no cumple con su función de poner intérpretes, sino que a su vez los intérpretes que acompañan y que han acompañado durante estos años a las víctimas son denunciados, no los pueden acompañar durante las declaraciones, lo cual ralentiza el proceso.
Exacto. ¿Hay alguna posibilidad de que en todo este proceso, seguramente claramente igual, suponemos que durante todo el proceso le han exigido que la justicia pueda claramente poner intérpretes para que estas cosas no sucedan y se siga ralentizando, o no está en su obligación del Poder Judicial hacerlo?
Mira, nosotros entendemos, y yo creo que es algo que todos deberíamos entender, que queremos una justicia con perspectiva de género, con perspectiva de clase, con perspectiva de discapacidad. Y esto significa que se den adelante todas las actuaciones y poner todas las voluntades y los esfuerzos necesarios, e inclusive económicos, para permitir que todas las personas podamos acceder en igualdad de condiciones a la justicia. ¿Esto qué significa? Estamos hablando ya también de un compromiso internacional que inclusive Argentina ha asumido, de respetar los derechos de las personas con discapacidad y por medio del acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, entre quienes quedan incluidas las personas con discapacidad, que es garantizar todos los medios necesarios para hacer efectiva este acceso a la justicia. Y, sin ir más lejos, que existan intérpretes que funcionen dentro del Poder Judicial, así como tenemos jueces, así como tenemos personas que están filmando y controlando los micrófonos y que están escribiendo lo que sucede en el juicio, ¿qué más que haga una persona que pueda permitir que los testimonios se puedan plasmar durante el proceso? Y deberían ser estos intérpretes que deberían ser funcionarios dentro del mismo sistema judicial.
Exactamente.
Sí, pensaba cuando vos decías que la ONU pide de que haya intérpretes, de que haya justicia con perspectiva de género, que haya justicia con... y que esté adaptada también para que sea partícipe personas con discapacidad. Antes de comenzar el programa, leí una nota donde el Papa Francisco hacía mención de que debería haber una iglesia que respete y que tenga como juicios sobre la violencia hacia las mujeres. Bueno, en Mendoza tenemos abierto un juicio, inclusive ya condenados a los del caso Próbolo. Y bueno, decís, bueno, aquí en Mendoza no estaría habiendo congruencia con lo que se dice allá.
Totalmente. Y ahí también es en donde va nuestro reclamo, ¿no? Porque ahora, no, en el primer juicio, la denuncia que presentamos en su momento, que fue en el marco del primer juicio, era la falta de colaboración de la Iglesia en brindar información, en no ocultar también información dentro del proceso. Y hoy por hoy vemos que no solamente era este obstáculo directo, que es lo que denunciamos en su primer momento, sino también cómo de manera indirecta evita que las víctimas puedan obtener justicia. ¿Cómo? Por medio de los abogados que ha puesto para la monja, quienes hoy por hoy realizan todas las actuaciones que pueden y que creen que tienen derecho a realizar, que tienden a ralentizar el proceso. Si estos abogados actuaran conforme a derechos, si estos abogados trabajaran y entendieran la situación particular en que se encuentran las víctimas, digo, porque ser abogado no te hace ser menos persona y tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de quienes están declarando y de quienes son víctimas que fueron víctimas durante tantos años de los residentes del Instituto Próbolo. Cómo por medio de sus actuaciones van ralentizando el proceso y van obstaculizando la búsqueda de justicia, y así, conforme a las estadísticas que hemos sacado, este juicio podría llegar, si nos demoramos lo que se está demorando al día de hoy, 14 años aproximadamente. Entonces, vemos cómo, no de manera directa, pero indirectamente, por medio de los abogados, por medio de sus representantes, obstaculizan la búsqueda de justicia. Entonces, ¿en dónde está ese respeto o ese compromiso? Sí. Que se dice tener, ¿no?
Florencia, hace un tiempo también estuvieron presentando ustedes una carta para pedir justamente que la Iglesia colabore con estos juicios. ¿Han podido tener alguna respuesta? ¿Han podido avanzar? ¿Han podido decir la Iglesia ha puesto a disposición la información que obstaculizaba? Bueno, pero por lo que mencionabas vos recién, parece que no.
Y no, actualmente no ha pasado nada con eso, ¿no? Fue eso lo que muchos de ellos se enteraron, que sucedió a principios del año, en donde se le hizo el traslado a la Santa Sede, donde se le intimó a la Santa Sede para que conteste, pero novedades sobre eso no hemos tenido, y por eso es que volvemos a ampliar los hechos y volvemos a decir, bueno, más allá de que ustedes como Naciones Unidas, las relatorías, las distintas relatorías donde denunciamos, pusieron en conocimiento la situación, se lo comunicaron a la Santa Sede, siguen sin haber actuaciones que tiendan, por parte de la institución, a colaborar en el proceso.
Florencia, y con respecto al espacio físico donde funcionaba el Instituto Próbolo, que hoy es municipalidad, mágicamente, ¿han podido avanzar? Porque no era un espacio, nosotros estuvimos conversando también con familiares de sobrevivientes del Próbolo y que esperaban de que ese espacio se pudiese realizar, un espacio para la memoria, pensándolo ya más como un espacio, bueno, para que esto nunca más vuelva a pasar.
Sí, totalmente. Hemos tenido muchas reuniones en conjunto, bueno, desde SUME, junto con el colectivo, junto con los previdentes, y ellos te comentan, y dicen, no puede ser de que nadie sepa lo que sucedió ahí, de que hoy por hoy es la municipalidad y no hay ni siquiera una placa que traiga a la memoria las atrocidades que se cometieron en ese espacio, ¿no? Entonces, una de nuestras ideas sí es iniciar y empezar a pensar qué es lo que se puede hacer para traer la memoria, ¿no? Porque para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, o mejor dicho, no sigan ocurriendo, porque como sabemos, se sigue invisibilizando los abusos sexuales en las infancias, se sigue invisibilizando los abusos sexuales dentro de la institución de la Iglesia Católica y dentro de otras instituciones religiosas también. Entonces, es la idea, ver lo que se puede hacer, pero bueno, estamos yendo también un poco paso a paso porque lo que está sucediendo hoy por hoy en la parte del proceso judicial específicamente es en donde estamos depositando toda la energía para que esto pueda avanzar con la mayor celeridad posible.
Bien. Florencia, te agradecemos el contacto, seguiremos pendiente de cómo sigue avanzando los juicios contra las monjas y responsables de los abusos en el Instituto Próbolo y seguiremos atentos y atentas para seguir compartiendo la información.
Perfecto, muchachos. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias por la preocupación y como siempre el apoyo que siempre se necesita, sobre todo en este caso.
Muchas gracias.
Un abrazo a ustedes.
Un abrazo. Ahí pasaba entonces Florencia Díaz Pecinetti, ella es abogada y también directora ejecutiva de SUMEX, mencionando la situación y cómo avanza el juicio del Próbolo. 15 minutos pasan de las 11 de la mañana, hacemos corte y enseguida volvemos.